Y vamos a analizar los acontecimientos políticos, sociales, económicos que están ocurriendo, que han ocurrido en este largo puente el 1 de mayo. Y para eso, como cada miércoles, está con nosotros Iñaki Altuna. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, por comenzar, ayer 1 de mayo, movilizaciones en todo Euskal Herria, convocadas por los sindicatos. Igual antes de nada, un dato. Los sindicatos estatales, digamos, que hicieron las movilizaciones o consiguieron unirse para, digamos, visualizar su fuerza en las calles, pero no así, no ocurrió lo mismo con los sindicatos abertzales. Bueno, me refiero a el EILAB, que salieron a la calle, bueno, pues por separado.
Sí, es un dato, seguramente tiene que ver con cuestiones que vienen larvadas desde hace meses. Hace no mucho antes de la huelga general ya hubo un conato público de las desavenencias o de la falta de unidad de acción entre las fuerzas sindicales que componen la mayoría vasca. Es verdad también que la situación obliga, después de aquella crisis, justo después, toda la reforma laboral hizo que la mayoría vasca, la mayoría sindical vasca se recompusiera de un día para otro, porque con la huelga general, y eso es un dato, ¿no? Yo creo que en el tiempo actual no se entiende. No se entiende que pueda haber posiciones que no se comprometan o no trabajen o no tomen como prioridad la unidad de acción, la acumulación de fuerzas, tanto en el ámbito de la situación política general. Es eso que llamamos nuevo tiempo, cambio de ciclo o proceso, como y también pues, la cuestión del aspecto económico, ¿no? Y en concreto, pues ante semejante ataque y de recortes y en esta situación en la que nos encontramos, pues no se entiende, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el 1 de mayo reflejo de algo que viene larvado y que vimos antes de la huelga general, pero que la huelga general, bueno, es prácticamente la unidad, esa unidad se recompuso precisamente porque la gente no entiende otra cosa, ¿no? Y no entendería, pues, que en estas circunstancias esta, bueno, esta desunión o este intentar marcar perfil propio, esta, que no sabe muy bien tampoco las razones, ¿no? Viendo las prioridades tan grandes que existen, pues, pues eso, ¿no? Pues es esa realidad, pero entiendo, pues, que no corresponde a la situación general ni tampoco a la situación en el ámbito estrictamente de los derechos sociolaborales y el trabajo que hay que hacer en ese campo.
Bueno, esa es una de las fotos, tal vez no la más positiva, también hay que decirlo, pero también hay fotos que llevan más, digamos, al optimismo. Por ejemplo, la cantidad de gente que salió ayer a las calles de Euskal Herria, un dato difundido por el sindicato LAB, en las protestas del sindicato abertzale de LAB, que eran descentralizadas, casi se juntaron 20.000 personas.
Sí, son datos importantes, ¿no?, de movilización. Bueno, habría diferentes convocatorias. También es normal, ¿no?, en las circunstancias generales que existe, venimos de una huelga general. La cuestión económica se encuentra en el primer orden de las preocupaciones. Y también es verdad que incluso desde la huelga general, incluso antes de la huelga general, en cierta forma, había dos grandes motivos de preocupación o de interés o que marcaba la agenda, ¿no?, del país. Uno era eso que llamamos proceso, la cuestión política del conflicto, etcétera, y otro la cuestión económica, ¿no? Y esas dos cuestiones parece que iban cada una por su cuenta e incluso parecía que alguna dañaba a la otra en cuanto a nivel de protagonismo que se podía adquirir, etcétera, ¿no? Yo creo que en el contexto de la huelga general y también de los ataques que ha habido, pero también la respuesta que se le ha dado, el discurso que se ha ido estructurando en este país sobre la necesidad de soberanía, de manejar una agenda propia para también hacer frente a la crisis, es decir, que el nuevo tiempo no se limita solo a la cuestión política, sino que excede y tiene que también a la cuestión económico-social, pues ha hecho pues que efectivamente pues esos dos elementos también se vea la necesidad o ese elemento que se veía hace unos meses como dos cuestiones que eran ajenas una a la otra, pues se hayan puesto, pues bueno, hayan tenido una interconexión en los últimos tiempos. Sobre todo, ya digo, desde la huelga general y el discurso que se estructuró y que, a partir de ella, ¿no?
Por cierto, Leo, hay salida, transformación social y soberanía. Ayer conocimos, el 1 de mayo, la propuesta socioeconómica presentada por la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternativa. Iñaki, no sé qué destacarías de esta propuesta socioeconómica. ¿Qué datos o qué podrías poner encima de la mesa? ¿Qué comentario podríamos hacer?
Pues un poco al hilo del anterior, cuando se habla de un nuevo tiempo en el país, necesariamente también se debe de hablar de un nuevo tiempo en el ámbito socioeconómico, ¿no? Y aquellas fuerzas, precisamente que son las fuerzas de corte soberanista e independentista, pues que más están haciendo para abrir ese nuevo tiempo, lógicamente también tenían una necesidad propia de responder a la cuestión socioeconómica, ¿no? Una necesidad propia y una necesidad del país, porque el país también necesita de propuestas que sitúen un horizonte, ¿no? De un modelo económico y social para este país, ¿no? Más aún cuando en los últimos meses se está comprobando de una forma demoledora que el sistema político-económico vigente en los últimos 30 años, ese proyecto llamado España, pues su oferta también en el ámbito económico laboral hacia los vascos, como, así como su oferta política a través de la vía estatutaria y de estos 30 años de transición y reforma política, pues se ve pues también en el ámbito socioeconómico pues que esa oferta no existe, una oferta satisfactoria para los vascos, ¿no? En ese sentido, yo creo que esto que se ha planteado por las fuerzas independentistas y soberanistas pues tiene el valor de responder a las necesidades del país. Hace falta que haya propuestas de futuro, teniendo en cuenta que las que existen, que las que están vigentes, que las que mandan, que las que imperan desde el ámbito institucional y desde los marcos vigentes, pues se están demostrando absolutamente inútiles y contraproducentes para los intereses de los ciudadanos vascos y en general de Euskal Herria, ¿no?
Pues yo tenía que hablar de que el proyecto llamado España está en crisis desde Latinoamérica últimamente no ayuda mucho a este proyecto. El otro día conocíamos esa noticia de Argentina, de la renacionalización de YPF, y ayer era Evo Morales. Parece que no ha enfadado tanto esta noticia a los sectores de la derecha y a la élite económica española, pero bueno, es una noticia que va en la línea de la nacionalización de los recursos propios, de lo que hacía el gobierno de Cristina Fernández.
Sí, primero es verdad que la reacción no ha sido igual por parte del gobierno español que lo sucedió en Argentina. No se sabe, bueno, yo no tengo el conocimiento suficiente de las expropiaciones y las cuestiones concretas de cada caso, y no se sabe si es precisamente porque existe una diferencia o porque ya si se plantea que dos se pegan un tiro en la pierna, probablemente el problema no es de los que se pegan el tiro de la pierna, sino del quien lo dice, ¿no? Es decir, si se dice que Argentina actuó de forma pues descocada y haciendo en contra de sus intereses, pues si se produce en otros países, pues defender esa tesis pues resulta más difícil, ¿no? Es evidente pues que estas empresas, bueno, que la situación en América Latina, pues bueno, existe una nueva situación y en torno, pues parece que se ha abierto. Habrá que ver con qué profundidad, pues esa cuestión de recuperar los recursos propios para poder ponerlos a disposición de la ciudadanía. Habrá que ver esos procesos porque, como digo, yo personalmente no los conozco ni sé los detalles y, bueno, sería muy aventurado por mi parte decir que esto es la panacea, pero sí es verdad que entre el modelo de empresa, bueno, el modelo hasta ahora de explotación de empresas, bueno, de intereses absolutamente alejados de la ciudadanía, etcétera, pues bueno, es evidente que si hay una lectura general, independientemente de cada proceso, de cada expropiación y de cada país, pero hay una lectura general, es decir, la soberanía es un elemento muy importante, básico y fundamental para la planificación económica. Eso es una enseñanza de todo lo que está pasando, ¿no? Y es una enseñanza que yo creo que también conviene aprender por estas latitudes, ¿no?
Es curioso también que todos los que claman al cielo cuando por ejemplo Argentina quita Repsol YPF porque lo nacionaliza, no dicen nada cuando su gobierno, el gobierno español estoy hablando, bueno, va quitando a los ciudadanos del Estado español cuestiones que eran suyas, como la sanidad pública o los servicios públicos.
Pues la verdad es que hay todo, estos días en Twitter hay mini editoriales un montón en ese sentido, ¿no? Incluso cada declaración se ve las contradicciones del propio sistema, de los chauvinismos, del imperialismo más rancio, del paternalismo. Bueno, hay ejemplos a cientos, ¿no? La actitud del gobierno español, pues efectivamente existe un problema de base. Y el problema de base es que mira al mundo, el Estado español, su modelo, mira mira al mundo pues con una visión pretenciosa, de corte neocolonial, con una actitud altanera, al fin y al cabo, ¿no? De no reconocer pues que esos países pues son países soberanos y que tienen sus propios recursos y que tienen todo el derecho a utilizarlos, ¿no? Seguramente se podrán quejar porque a ellos les expropian y a las empresas norteamericanas no, ¿no? Podrán quejarse, los españoles tendrán razón en ello. Pero esas ganas de aparentar en el mundo como algo, como una potencia, como una especie de padre de, no se sabe, de la América Latina, etcétera, pues es de un rancio increíble, ¿no? Y además con todas las contradicciones internas que existen, ¿no? Creo que hay, digo lo de los tweets porque es curioso, porque hay mini editoriales a chorro mortero, ¿no? Se ve estos
Sí,
días. Por ejemplo, la
yo
de
te he hecho ese
Basagoiti
comentario.
es la de esto, ¿no? Bueno, pues si primero palos de casa, si la medicina o si primero palos de casa, pues en Bolivia la electricidad primero palos de casa. Es decir, pero yo creo que la lectura de esto no es más chauvinismo. La soberanía no es más chauvinismo. Yo creo que la soberanía rima y se conjuga bien con el término de la solidaridad. El mundo tiene que basarse en esos dos principios. Soberanía, porque cada pueblo, cada comunidad pueda desarrollarse libremente y tener derecho a decidir su ámbito económico, político, etcétera, y el ámbito de la solidaridad, es decir, para que al final la humanidad pueda desarrollarse en términos igualitarios y demás, ¿no? Es decir, soberanía no es chauvinismo, ¿eh? Yo creo que eso es muy importante y precisamente aquello, el nacionalismo español peca es de intentar cercenar la soberanía de otros basada en grandes dosis de chauvinismo que yo creo que queda de un rancio de tamaño natural, ¿no?
Oye, pues vamos a terminar con esa idea tan, tan interesante. Y aquí son las 8:37 de la mañana. Esto, nada, la próxima semana más. Hasta Generarte.
Adiós, mi esker.